Hace algunos años yo empecé a orar y le decía: Señor, yo sé que estoy ya en la recta final de mi ministerio. Yo en noviembre de este año voy a cumplir 75 años. Bueno, algunos dicen, ¿cómo te conservas? Yo es muy sencillo, mi esposa me pinta el pelo y me baña con formol todas las noches, ¿eh? Pero voy a cumplir 75, y cuando ya estaba pasando los 50, 51 años en el ministerio, dije: Señor, yo sé que estoy en la recta final de mi ministerio activo, y te pido una cosa, que los últimos años de mi ministerio tú los hagas los mejores de mi vida, hasta que tú me recojas o decidas hasta dónde llego. Y literalmente yo creo que Dios me llevó a un cambio, a un giro muy importante en mi concepción del ministerio, que lo quiero resumir, porque yo prediqué de esto en la iglesia, en nuestra iglesia, año pasado lo prediqué como un lapso de 6 meses, y voy a intentar compartir lo más importante con ustedes esta tarde. Y es el hecho de que fui formado en el seminario y viví 50 y tantos años con un concepto de la iglesia que básicamente estaba centrado en el templo, dirigido por los pastores para la actividad del templo. La preocupación de los pastores es evangelizar y discipular y añadir miembros a la iglesia y tener una iglesia saludable que crece, que ministra, que atiende a la gente, que pastorea. Perfectamente bien, y a eso me dediqué por muchísimos años, hasta que el Señor me cambió el paradigma. Y eso es lo que quiero referirles. Como yo le dije a los muchachos estando en el reencuentro, cuando Dios me quita el sueño por algo, me encanta compartirlo para que los demás tampoco duerman, ¿no? Realmente ha sido muy inquietante, muy perturbador, después de 50 y pico de años, decir: a lo mejor lo que estuve haciendo no era lo más correcto. Ya me corrigieron, no voy a decir que estuve equivocado, pero sí estuve incompleto. ¿A qué me refiero? Hace como 3 años, una mañana, como todas, estaba orando yo antes de levantarme, y empecé a pedirle por las cosas del día al Señor. Pero algo muy curioso vino a mi mente mientras oraba, porque le dije: Señor, ¿te puedo preguntar algo esta mañana? ¿Qué es lo que tú quieres? Y luego me vino una frase muy curiosa, porque le dije: Señor, ¿cuál es tu sueño? Todos hemos tenido un sueño, ¿no es cierto? En la vida debemos tener sueños, y muchos han llegado intencionalmente en pos del sueño americano, como saben decir. Y todos tenemos metas, aspiraciones, planes en la vida, una visión, un proyecto de vida. Yo dije: Dios debe tener algo de lo cual nosotros extraemos ese sentido de dirección en la vida, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Y yo dije: Dios, tú tienes que tener un sueño. Debe haber un pensamiento supremo en tu perfecta sabiduría, en tu perfecta voluntad. ¿Cuál es tu sueño? Y dejé la pregunta en el aire y seguí mi vida. Hasta días después, como tantísimas otras veces, fui a Génesis capítulo 1. Dije: si Dios tuvo un pensamiento primario, fundamental, debe haber estado al comenzar la historia. Y el comienzo de la historia de Dios y nuestra historia está en el Génesis. Así que fui a Génesis capítulo 1, pero ya persiguiendo esa respuesta. Y fácilmente, no tomó muchos minutos hasta que vuelvo a leer Génesis 1, 26 al 28, cuando Dios, el Dios trino, dice: hagamos al hombre, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, multiplíquense. Y más adelante le dijo, trabajen, cuiden, administren la creación. Yo dije, eureka, esto es. Esta es la declaración bíblica del propósito inicial de Dios, el pensamiento eterno de Dios que se plasma en el inicio de los tiempos de la humanidad. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, el pensamiento de Dios es perfecto. No hay un plan B. Para Dios, con un pensamiento perfecto, inmutable, el pensamiento del día uno tiene que ser el mismo hasta el día de hoy. Por lo tanto, la razón de nuestra existencia es cumplir el anhelo de Dios de tener una criatura que refleje su imagen y semejanza. Y cuando Dios plasma ese anhelo eterno de su espíritu, crea la familia. Lo hace hombre y mujer para que se amen, procreen, sean una sola carne, experimenten la unidad como Cristo, o el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, aunque con diferente personalidad, pero hacen un solo espíritu. Y Dios proyecta esa semejanza en la familia de esposo y esposa, padres e hijos, cuya razón de ser, mucho antes que el hacer, razón de ser, la esencia de su existencia es ser la imagen y semejanza del Creador. Y de pronto me quedé yo clavado pensando, esto es diferente a lo que me enseñaron en el seminario, que mi tarea de pastor era levantar una iglesia, captar miembros para la iglesia que vengan el domingo a adorar y a servir y a llevar vidas decentes. Y dije, el pensamiento, el sueño de Dios es infinitamente más importante que el mío como pastor. Por lo tanto, ver a las personas, y nosotros tenemos una congregación de más o menos 3.500 personas, con unos 600 o 700 niños, y unas tres iglesias hijas, son una comunidad como de 5.200, 5.300 personas. Y esa es mi tarea cotidiana. Y de pronto se me vuelca así todo. Dije, mi tarea, si me alineo con el sueño de Dios, si me convierto en instrumento del deseo de Dios, de la voluntad de Dios, del pensamiento de Dios, yo no estoy aquí para captar miembros para la iglesia. Estamos aquí para ser y hacer hijos de Dios, como hemos cantado hermosamente esta mañana. Como se dijo, llevamos la sangre de Cristo, somos familia de Dios, para ser imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Y ese es el pensamiento primario, esa es la brújula, ese es el norte, ese es el paradigma, esa es la cosmovisión que nos debe guiar a todos. Ser imagen y semejanza de Dios. Solo así cumplimos el sueño de Dios. Ahora, voy a saltar, hay muchísimas escrituras, pero voy a resumirlo. Cuando se habla del Evangelio, del Nuevo Testamento, Pablo lo escribe en Romanos 8:29, que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la semejanza del Hijo. Toda la salvación, todo el Evangelio, el nuevo nacimiento, la madurez cristiana, toda la transformación, según Romanos 8:29, es para alcanzar la semejanza de Jesucristo, que es Dios hecho carne. Cristo es la revelación del Padre. Como dijo Jesús, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Así que tener la imagen y semejanza de Dios es ser cristocéntricos y que Cristo sea formado en nosotros, como dice Pablo. Y si uno salta al final del camino, primera de Juan 3, Juan dice, mirad qué cosa tremenda es ser llamados hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Somos hijos de Dios como lo hemos cantado, pero todavía no sabemos todo lo que vamos a hacer. Pero dice, cuando Cristo aparezca, cuando Él venga, le veremos tal como Él es y seremos transformados a su semejanza. Así que al final de la historia, cuando Cristo venga, en el momento portentoso del ascenso a la gloria, a las moradas celestes, cuando veamos a Cristo cara a cara, Dios cumplirá su sueño. Y de todos sus hijos llegaremos a su presencia con la semejanza de Cristo cumplida. Si dije, bueno, el sueño de Dios aparece en Génesis y se va a realizar en la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, todo el camino, toda la historia de la salvación tiene que determinarse por ese pensamiento de Dios. Nosotros, como sus hijos, tenemos una vocación, un llamado, un propósito de ser la restauración de su imagen y semejanza en el día a día, en la integralidad de nuestra vida. Y entonces nos creó un tremendo problema en nuestra iglesia. Yo compartí esto con mi equipo, contando hasta las secretarias y administradoras. Yo todos los miércoles me reúno con 25 personas, que es el staff de la iglesia, y empecé a compartir esto, poquito a poquito. Descubría más en las escrituras, se los compartía. Seguía descubriendo, se los compartía. Hasta que llegamos a la conclusión de que nuestra iglesia estaba desenfocada. Desenfocada en el sentido que estamos contento y satisfecho con que la gente venga al culto, den sus ofrendas, sus diezmos y sirvan en los ministerios de la iglesia, y no nos preguntamos si esa era la ruta que Dios había establecido en su sueño. ¿Cuál es la diferencia con la ruta de Dios? Dios empezó con una familia, Adán, Eva, sus hijos, y apenas Dios plasma su imagen y semejanza en una familia, Satanás salta, ataca, quiebra el orden y tienta a la mujer. Y ustedes saben lo que vino después. Entra el pecado, entró la violencia entre los hermanos, entró la culpa, etcétera, etcétera. Satanás no perdió tiempo en atacar lo que él aborrece, que es la imagen y semejanza de Dios en la familia. Dios crea la familia para su gloria, para su bendición, y el diablo ataca. Y el diablo no ha cambiado de estrategia ni propósito hasta el día de hoy, más que nunca. Lo cual a mí me está convenciendo de que nos acercamos más y más al final de los tiempos, porque se está dando la batalla más profunda, la batalla más atrevida por parte de Satanás, y es atacar a la familia. ¿Sí? Todo lo que estamos viendo hoy en día de los antivalores, el deterioro del concepto de familia, la inmoralidad, ideología de género, homosexualidad, todo está diciéndonos que el diablo ha desatado toda su perversidad para destruir el sueño de Dios. Y siempre decimos que la familia es el núcleo básico de la sociedad. Las naciones están hechas de sus familias, pero la iglesia también está hecha por sus familias. Por lo tanto, si algo tenemos que cambiar es ver la iglesia, háblese nación santa, pueblo de Dios, como una familia de familias. No como un conjunto de individuos que se congregan para cantar, ni siquiera para participar en ministerios de la iglesia. En nuestra manera de ver las cosas ahora, la iglesia existe en base a sus núcleos básicos que son sus familias. Así sea un solo representante. Como yo llegué a la iglesia o llegué al evangelio, yo fui el primer convertido ya ustedes saben por mi cara que soy producto chino. ¿No? Yo soy 100% materia prima china, ensamblado en Lima y exportado al Ecuador. Pero yo tenía 16 años, siendo el quinto de siete hermanos, que acepté a Cristo en mi último año del colegio. ¿No? Y por un tiempo yo fui el único creyente en mi casa, el único que iba a la iglesia. Mi padre me llamó fanático, pero la pura gracia de Dios hizo que un joven de 16 o 17 años luego llegara a la iglesia Alianza, y yo me arrodillaba mañana, tarde y noche, literalmente, y tenía pegado en la pared al lado de la cabecera de mi cama un papelito que mi mamá decía, ¿por qué tienes ese papelito ahí? Porque el papelito decía, papá, mamá, Rosa, Humberto, Yola, Nelly, Gladys, Esther. Los nombres de mi familia, como si no los conociera, ¿no? Pero era mi recordatorio de orar por ellos. Y tres veces al día yo me arrodillaba a clamar por la salvación de mi papá, mi mamá, Rosa, Humberto, Yola, Nelly, Gladys, Esther, y añadía de yapa a mis cuñados y mi cuñada. Yo me convertí en junio del año 61. El año 62, de febrero a julio, toda la familia se había convertido. Todos. La iglesia Alianza estaba apenas comenzando. Era un puñado, un grupo pequeño de gente. Y un momento, tu mamá ya estaba ahí, ¿no es cierto? La mamá de Miguel Ángel ya era una de las primeras creyentes de esa iglesia, bendito sea el Señor, que nos recibieron. ¿No? Un momento que habían tantos chinitos en la pequeña congregación que llegó un misionero y preguntó si tomaba la Santa Cena con palitos. ¿No? Tantos chinitos ahí. Pero la pura gracia de Dios llevó a toda la familia. En este momento yo ya perdí la cuenta, pero todo el tronco familiar originado en mis padres, con todos los añadidos políticos, somos como 108, 110 personas, algo así. Y me acabo de enterar meses atrás que una sobrina nieta, mía, una sobrina nieta, acaba de asumir el liderazgo de la juventud de una iglesia en Austria. Están regados por diferentes partes. Somos, creo, como 21 o 22 que servimos al Señor a tiempo completo en el ministerio. Pastores, entre mis sobrinos, hermanos, etcétera, etcétera. Viví el toque de Dios a una familia y luego me olvidé. Me olvidé. Porque me alineé con la tradición centrada en el templo, en la iglesia, y como que la familia se disipó en mis pensamientos. Hasta el año, hace un par de años, que dije, pero si yo lo viví, yo lo experimenté, Dios me usó cuando no sabía nada. Tenía 17 años cuando vi a toda mi familia convirtiéndose, mis cuatro primos, mi tía, la empleada de la casa, convirtiéndose. Y luego lo olvidé, pensando que el centro de todo era el templo y la membresía de la iglesia. Pero ya dejé de ver lo que Dios miró, familias. ¿A dónde vamos? Cuando entró el pecado y el pueblo de Dios no existía como tal, Dios irrumpe en la historia en el momento de Dios y escoge un hombre llamado Abraham. Estoy citando Génesis 12 ahora. Y toma a Abraham de la nada, sal de tu tierra, sal de tu parentela, voy a hacer de ti una gran nación. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. La promesa de Dios a Abraham, el pacto de Dios con Abraham, tiene dos expresiones. A veces decía naciones de la tierra, pero más lo repite y lo predica Pedro en Hechos 3:25. En Cristo, simiente de Abraham, por el pacto que Dios hizo, un pacto de salvación, en tu simiente serán benditas, en Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso ya, cuando empecé a seguir leyendo la Biblia, empecé a encontrar con mucha facilidad el hilo conductor, la transversalidad de la promesa de Dios a las familias. Recién entendí cuál era el propósito de la lectura más aburrida que hay en la Biblia. ¿Cuántos de ustedes se han aburrido como yo cuando llegan los capítulos de las genealogías? Fulano engendró a Mengano, Mengano engendró a Sutano, Sutano engendró a Perencejo, Perencejo. Y uno dice, ¿qué rayos es esto? Nombres raros ahí. Uno pasa la página, ¿no? No le encuentra sentido. Pero sí tiene todo el sentido. Porque Dios está marcando en las Escrituras el cumplimiento de su promesa de ser Dios de generaciones. Y siempre se sentía contento de ser conocido como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todas las generaciones que vinieron después hasta Jesucristo. Dios mira a su pueblo, mira a las naciones, a la nación santa de Dios, la mira por su descendencia, su linaje, sus familias. Y seguí leyendo y de pronto el pueblo de Dios esclavizado en Egipto. Sabemos lo que pasó. Los hijos de José se multiplicaron, el pueblo de Israel aumentó, el faraón les apretó la mano y empiezan a clamar por libertad. Y Dios les concede la libertad. Y la víspera del éxodo, de la salida de la esclavitud en Egipto, que es símbolo o tipo de ser liberado de la esclavitud al pecado, como siempre se ha dicho. Dios establece la primera experiencia de la fe liberadora, salvadora, en la sangre del Cordero. Y Dios le dice en la víspera del Éxodo, antes que venga el juicio de muerte contra todos los primogénitos de los egipcios, que podrían también haber sido los primogénitos de Israel, le dice, en cada casa, en cada familia, van a matar un cordero. Y tenía que ser el cabeza de familia, el papá, que recibió la orden. ¿Por qué no lo hizo Moisés? ¿Por qué no lo hizo Aarón? No, tenía que ser el papá, cabeza de familia, que matara el cordero, explicara el mandato del Señor, la promesa del Señor de aplicar la sangre y pintar con esa sangre el cordero, el dintel y los postes de las puertas, comer la carne del cordero y tener un momento de familia creyendo en la protección, liberación y salvación que la sangre del cordero les estaba dando. Y gracias a esa fe, que somos hijos de Abraham. Abraham es el padre de la fe. Y Gálatas capítulo 3 dice que por la fe somos hechos hijos de Abraham. Por la fe entramos a la promesa que Dios le dio a Abraham, a los gentiles, a nosotros. Y por la fe en Cristo se cumple aquello de que serán benditas las familias de la tierra, los gentiles, más allá del pueblo de Israel. Y entonces todo lo que se dijo cobra sentido por nuestra fe en Jesucristo y literalmente, espiritualmente hablando, recibimos la promesa de Dios dada a Abraham. Y en ese éxodo glorioso fue el momento de la liberación, de la salvación. Y ocurrió en la mesa del comedor de cada casa. Por eso le dije, estamos muy bien hoy día. Estamos bien, sentados alrededor de mesas. Para Dios no es nadita extraño, al contrario, para Dios debe ser emocionante ver a su pueblo reunido con el espíritu familiar de comer juntos. De paso, mi mamá me dijo hace muchos años, ustedes saben que los chinos comemos muy rico. Y por eso alguna vez que fui a Hong Kong, como he estado en Singapur, los chinos que comen mucho y comen rico. Como dicen, no comen para vivir, viven para comer. Y mi mamá me dijo un día, yo nunca aprendí el chino desgraciadamente, pero mi mamá me dijo que hay un saludo en chino. Si usted llega a una casa, toca la puerta y le abren para recibirle, no le preguntan buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Pase adelante. Le preguntan, hola, ¿ya comiste? Porque el saludo de confianza, el saludo más cariñoso, es preguntarte o ofrecerte algo para comer, ¿no? Por eso en Apocalipsis dice el Señor, aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El comer juntos es una expresión de intimidad y de confianza, de comunión, al mejor estilo. Y así nació ese sentido de la salvación, la liberación, comer juntos en cada casa, bajo el liderazgo de papá, del jefe de la casa, del cabeza de familia. Y eso empecé a perseguir, esa conducta. Y del Éxodo, para abreviar, llegamos a Nehemías, cuando hubo un avivamiento. Recuerdan que se restaura los muros de Jerusalén, y Esdras, era el sacerdote que acompañaba a Nehemías como gobernador, Esdras redescubre las Escrituras, el libro de la ley, y empieza a leer la palabra de Dios, y el pueblo se emociona al punto de que estaban llorando de la emoción. Que tuvieron que decir, ya tranquilos, tranquilos. Y dice que mientras Esdras y los levitas leían las Escrituras, leían de tal manera que todos entendían, pero cuando uno lee Nehemías, dice que estaban allí los hombres, las mujeres y todos los que tenían entendimiento. Es decir, los niños a cierta edad que ya tenían comprensión de las cosas, estaban escuchando las Escrituras. Y ahí se genera el avivamiento. Es una experiencia intergeneracional de hombres, mujeres, adultos, jóvenes, niños. Todos los niños con suficiente entendimiento estaban allí, y cuando la palabra toca sus vidas, dice que lloraban entre arrepentimiento y emoción, al punto que lo tuvieron que calmar y decir, mira ya, hagamos fiesta. Pero lo que relata el capítulo 8 dice que vinieron todos los jefes de familia, cabezas de familia, ahí estaban, y los sacerdotes, y los levitas, y me llamó muchísimo la atención el orden de las palabras es muy importante en las Escrituras. Y el orden en que se describe este momento histórico de un avivamiento espiritual, de un redescubrimiento de la palabra y la voluntad de Dios para su pueblo, pone en primer lugar a los jefes de familia, luego los sacerdotes y los levitas. Y cuando leyeron escucharon lo que Esdras estaba leyendo, se trataba de recuperar la celebración de la fiesta del tabernáculo, que era justamente la conmemoración por generaciones, que tenía que ser recordado por generaciones, de esa experiencia del Éxodo y la Pascua y la sangre del Cordero. ¿Quiénes tenían que recordar eso? No era el pastor de la iglesia, no era el sacerdote, era cada cabeza de familia. Y cuando reaccionan, van, dice, todos los jefes de familia a sus casas, y fueron a recoger las ramas y qué sé yo, y en cada azotea o patio de sus casas levantaron el tabernáculo o la enramada para revivir la obra de Dios y contársela a sus generaciones. No era tarea del sacerdote. Es más, los niños no iban a la escuela dominical. Eran los padres de familia que tenían que comunicar la historia de la fe, la historia de la salvación, su propio testimonio transmitido de generación en generación. Yo dije, ¿qué pasó con nosotros? Inventaron la escuela dominical, luego inventaron las escuelas y colegios cristianos, y los pastores y los líderes del templo hemos pretendido hacer la tarea que Dios le dio a los padres de familia para hacer. Craso error. Hay un pastor que fundó o cofundador de la iglesia del pastor Andy Stanley en Atlanta, Reggie Joyner se llama él, pastor de familias, y en uno de sus libros él dice, si usted multiplica las 24 horas del día por los 365 días del año, creo que da a 8.760 horas. Esa es nuestra vida anual, 8.760 horas al año. Descuéntele 8 horas de sueño, para los que duermen 8 horas. Descuéntele para los niños 2.000 horas en la escuela, como podrían ser las 2.000 horas de trabajo promedio de un adulto. ¿Sabe cuántas horas le queda? Son como 4.000 o 4.400 horas de vivencia bajo la responsabilidad de la familia. Si usted lleva a su hijo o su nieto, lo trae al templo todos los domingos, digamos que estén hora y media bajo la influencia del templo, todos los domingos, equivale entonces a unas 80 horas al año. La influencia de la iglesia templo promedia de 80, máximo 100 horas al año sobre nuestras generaciones jóvenes, mientras que los padres tienen la oportunidad y responsabilidad de administrar más de 4.000 horas de sus vidas, sin contar las horas que duermen y las que están en la escuela. 80 horas en la iglesia templo, 4.000 y pico de horas en la iglesia hogar. ¿Dónde creen que está centrada la misión? El hogar. Y nuestra iglesia hace ya como 2 años empezamos a cambiar el paradigma y hablar de la iglesia hogar y la iglesia templo, en una sinergia, una complementación. Efesios 4:11 dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es decir, hay ministerios que el Señor estableció como fundamento de su iglesia. Pero el verso de Efesios 4:12 dice bien clarito que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros están allí, puestos por el Señor, a fin de perfeccionar a los santos, capacitar a los creyentes para la obra del ministerio. Mal hablamos nosotros cuando decimos los pastores fuimos llamados al ministerio. Fuimos llamados a un tipo de ministerio, pero todos los creyentes tienen un llamamiento a la obra del ministerio para el cual los pastores y maestros y evangelistas nos capacitan. Así que si yo pregunto cuántos ministros y ministras del evangelio hay aquí, levanten la mano por favor. ¿Cuántos ministros del evangelio hay presentes? Levanten la mano por favor. ¡Todos! Todos. Efesios 4:12 dice que los pastores o ministerios del templo, diríamos ahora, estamos aquí para capacitar o perfeccionar a todos los creyentes, todos los santos, para la obra del ministerio. Y esto vuelve a Génesis 1, porque yo siempre decía con la congregación que tenemos 5 cultos cada fin de semana. El primero lo hacemos el sábado a las 6 de la tarde y el domingo tenemos 4 cultos de las 7 y 10 de la mañana. Y entran y salen un montón de gente. Yo decía, con el 10% de la gente mantenemos la máquina funcionando. Porque el que predica 5 veces, los músicos tocan alabanza 5 veces, rotamos ya a los ujieres, a los diáconos, a X número de maestros. Con 350, 400 personas mantenemos todas las actividades. Y yo decía, ¿y qué hace el resto? ¿Cuál es la función del otro 80, 85% de la congregación? Y yo le decía, debemos estarles estafando, porque el Espíritu Santo ha repartido dones a cada uno de los hijos de Dios. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función. Pero en el culto del templo, no todos pueden entrar a funcionar. Y están ahí pasivamente sentados en las bancas o las sillas, entran y se van del culto. Y el típico pastor dice, mientras venga al culto y asista y me escuche y deje su ofrenda, es el miembro perfecto de la iglesia. Pero ¿cuál es su ministerio? Y la única respuesta posible es en el contexto de este cambio paradigmático. El primer ministerio que todos tenemos es la familia. Y allí todos tenemos una misión, un ministerio que cumplir, que tiene el máximo nivel de importancia. La iglesia solo va a ser tan fuerte y tan profunda en su fe y tan santa como sea la fe y la santidad de cada familia. Por eso nosotros sacamos la cuenta. Los pastores hacemos mucha consejería pastoral en nuestras oficinas, pero más del 90% de los problemas con que viene la gente son problemas de conflictos familiares. Porque no estamos formando a la familia como el núcleo básico de la congregación. Los pastores nos tenemos que acercar y estamos como Moisés, ¿no? Como Moisés que tenía una fila larguísima, mañana, tarde y noche, haciendo consejería, atendiendo los problemas del pueblo. ¿Que quién tuvo que venir al rescate? El suegro. ¿De dónde venía el suegro? El suegro acaba de estar con su hija. Y la esposa de Moisés estaba abandonada en la casa, mientras Moisés hacía de gobernante, juez y pastor. Moisés no tenía tiempo para su familia. Y Jetro viene y le jala las orejas, le llama la atención, le dice a Moisés, no está bien lo que estás haciendo. Nombra hombres sabios del pueblo y ponlos a liderar grupos de 10, de 50, de 100, para que Moisés recupere su vida y cumpla a la vez la función de atender bien a todo el pueblo. Y uno empieza a ver la estructura participativa del pueblo. Ni qué decir cuando recordamos cómo se operó la conquista de la tierra prometida. Cada tribu, organizada por sus familias, hizo la guerra, hizo la tarea de construir ciudades. Dios siempre se movió por familias agrupadas por sus tribus. Por eso también las genealogías eran tan importantes, reconocer quién era parte de qué familia y tribu. Dios siempre organizó a su pueblo y las conquistas y la historia de la salvación con las familias como núcleo básico, y nosotros lo ignoramos, lo olvidamos. No es nadita fácil recuperar esa base de la historia de la salvación. Sin embargo, yo estoy convencido de aunque sea incómodo, aunque sea anticultura, antitradición evangélica, aunque parezca incomodarnos y salir de la zona de confort, si esto es el sueño de Dios y esta fue la estrategia de Dios, vale la pena pelearla. Vale la pena meternos en el pensamiento y la voluntad de Dios, porque Dios hizo un pacto de bendecir cada familia. Ahora, yo sé que algunos de ustedes han llegado aquí a Estados Unidos dejando familia en muchos lugares. Déjeme animarles a meterse usted y su familia nuclear y su familia extendida en un acto de fe. Meta su familia bajo el pacto de bendición de Dios. Y empieza a soñar, ¿qué puedo hacer yo por ellos? Quizás en mi ignorancia toqué un nervio sensible en el corazón de Dios. Ponerme de rodillas, orar y muchas veces llorar por la salvación de mis familiares. Y literalmente yo lloraba. Me sentía tan feliz de haber conocido al Señor y el Evangelio que no concebía a mis familiares en otra situación que no fuese la misma. Y por eso yo me arrodillaba a pedir, Dios, salva a mi papá, salva a mi mamá, y nombre por nombre. Yo le animo a que usted vea su salvación personal como su ingreso bajo el pacto de bendición que Dios le dio a Abraham. Y empiece a reclamar esa bendición. Empiece a reclamar y ayudar al pastor Arturo a meter la iglesia bajo el pacto de bendición. Más allá, hay que cumplir con las tareas del templo y el ministerio y los cultos. Amén a eso. Es sumamente importante. Aquí está la unidad del pueblo, aquí está la celebración que a Dios le encanta ver a su pueblo unido, celebrando, adorándole. Aquí hay un lugar para la capacitación bíblica, para la comunión, la reflexión. Pero esto tiene que desbordar a donde el Señor nos mandó. Ser luces en el mundo, sal de la tierra, empezando por la casa y los lugares donde trabajamos. El Señor nos mandó a hacer su imagen y semejanza en la familia y en el trabajo. Son los dos elementos del mandato cultural de Génesis 1:28. Yo te bendigo, bendigo al hombre y la mujer, para que esa bendición vaya a sus hijos y vaya a su trabajo. Por eso que hay muchos de ustedes que van a encontrar un nuevo sentido a la vida, una nueva pasión en su vida, cuando vean más allá de la reunión del domingo en la mañana aquí. Y lleven un llamamiento santo, una vocación santa, una razón de ser y una razón de haber sido salvos. Cumplir el sueño de Dios en la familia y en la sociedad. Porque al final, ¿quiénes son sus compañeros de trabajo? Gente que representan otras familias a quienes el Señor puede conectar con la salvación y con la bendición. Uno por uno, vamos conectando familias al pacto de bendición en Cristo Jesús. Y quiero terminar solamente, porque no solamente está en la historia del Antiguo Testamento. Cuando uno llega al Nuevo Testamento y Jesús establece su estrategia evangelizadora, y leemos en Lucas capítulo 10 que el Señor llamó a los 70, los 72, y les dijo, miren, la mies es mucha, los obreros pocos, por lo tanto rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y puso a toda esa comunidad de discípulos, los puso a orar, orar, orar y orar. Yo no sé cuánto tiempo lo estuvo orando. La gente empezaría, Señor, ¿y cuándo viene la respuesta? Y como el Señor tiene un gran sentido del humor, después que tuvo los 70 orando al Señor de la mies que mande obreros a la mies, le dice un momentito, ya dejen de orar. Y estaban orando por obreros. Ya tenemos la respuesta. ¿Dónde, Señor? Ustedes son. Los mismos que estuvieron orando por obreros, ahora los mandó de dos en dos. Toda la congregación de discípulos se convirtieron en los obreros, respuesta al clamor, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Cuántos habitantes hay en Miami? ¿Cuántos habitantes en esta sección de Miami? Ustedes lo saben. Un pastor no lo puede alcanzar. Así que si ustedes empiezan a reflejar otra vez imagen y semejanza de Dios, y no hay nada más impactante que reflejar la compasión de Cristo por los que se pierden. Si en algo nos podemos parecer a Cristo, es la compasión por los que se pierden. Si no hay compasión por los que se pierden, no hay semejanza a Jesucristo. Estamos perdidazos, contradiciendo el carácter de Cristo. Pero cuando hay compasión por los que se pierden, uno piensa en los familiares que tiene cerca, con quienes nos podemos comunicar, por quienes podemos orar, compañeros de vecindario, compañeros de trabajo, y empieza la activación de lo que realmente es la iglesia. Y entonces, en el Nuevo Testamento, Jesús mandó de dos en dos. ¿Y a dónde los mandó? Le dijo, vayan a cada casa. Los mandó a casas, para que en la puerta nomás dijeran, Shalom, la paz de Dios sea en esta casa. El Señor empieza a decir, vayan a las casas, y lo primerito, echen una buena bendición sobre esa familia. Bendigan a esa familia. Después, dos veces le dice, coman y beban lo que les den. Es el método de evangelismo más interesante. Primero, intercesión. Echen la bendición, intercedan, clamen por esa familia en esa casa. Segundo, siéntense a socializar. Coman lo que les den, coman, beban. Háganse amigos. Tercero, sanen a los enfermos. Hay dolor, hay tristeza, hay preocupación. Ayuden en su problema, en su dolor. Y al final le dice, y háblenles del reino. Ese es el orden perfecto que el Señor usó para el evangelismo. Vayan a las casas, intercedan por esa familia, socialicen con ellos, alivien su dolor, su preocupación, y al final háblenles del reino de Dios. Pero todos, los 70, más o menos el número que estamos acá, fueron enviados por Jesús de casa en casa. Eso no lo inventaron los testigos de Jehová ni los mormones. Nosotros debemos aplicarlo. Otra vez, es todos participando, alcanzando familias en sus casas. ¿Qué es lo máximo que hacemos? Pretender invitarles a venir el domingo acá. ¿No? Lo mejor que hace un creyente, entre comillas, fieles, invitar personas al culto. El Señor pensó en algo previo. Penetra con el amor de Dios a la familia. Siéntate en su casa, come con ellos, descubre qué les duele, dónde está el sufrimiento, la angustia, la enfermedad. Ministrales el amor de Dios y luego háblales del Señor. Y el Señor instruyó así a los 70 y así empezó la iglesia. Por eso que se iban formando iglesias en las casas. Y uno lee el Nuevo Testamento, las epístolas, y ve que Pablo saluda a la iglesia que está en la casa de Aquila y Priscila, a la iglesia que está en la casa de Filemón, a la iglesia que está en la casa de Aristarco, la iglesia que está en la casa de Aristóbulo, saludo a la iglesia que está en la casa de Ninfas. Eran familias que albergaban, ¿no? O Estéfanas en Corinto. Dice, Estéfanas y toda su casa han decidido servir a los santos. Eran familias que abrían su casa y activaban a toda la familia para servir a otros creyentes. Y así estaba la iglesia constituida en el Nuevo Testamento. Ustedes saben que no hubo templos hasta casi el tercer siglo, se dice. Todo lo que se dice de la iglesia en las epístolas, en el libro de los Hechos, ocurría en casas, familias, cabeza de familias, viviendo el ministerio, compartiendo la vivencia de iglesia. Y cuando yo llego a Apocalipsis, digo, algo tengo que ver, y descubro en Apocalipsis 5:9, que dice que cuando adoraban al Cordero inmolado ahí en el cielo y exaltan la sangre del Cordero con la cual redimiste, dice, redimiste de todo linaje, tribu, lengua y nación. Al igual que 1 Pedro 2:9 dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué cosa es linaje? Descendencia familiar. Así que desde Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que Dios está enfocando el poder redentor de la sangre de Cristo en familias. El escenario primario eran las casas. Y se reunían, sí, para celebrar, para aprender. Pero la vida cristiana no es el domingo por la mañana o tarde. Es 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Amén? Fue un error, una herejía del catolicismo romano, los que fuimos católicos alguna vez, ¿no?, que dijeron, el clero son los sacerdotes, el resto son pueblo, la chusma. Hubo tiempo en que al pueblo le prohibieron leer la Biblia. ¿Se acuerdan cuando los que fuimos católicos? Hasta para confesar pecados teníamos que buscar al cura. Para conocer algo de Dios, buscar al cura. Así que era todo centrado en el clero, todo centrado en el templo, todo centrado en un rito, y todo lo que pasaba fuera del templo lo llamaban secular. Secular. Secular viene de sécula, siglo, del mundo, lo que es ajeno a Dios. Lo que vimos a la misa en latín todavía, recuerdan al final que el cura decía per secula seculorum. Y uno decía amén sin saber qué disparate estaría diciendo. Por los siglos de los siglos, per secula seculorum. Y nosotros como evangélicos hemos cometido la misma herejía. Creemos que aquí en el templo ocurre algo sagrado. Pero cuando salimos de aquí y vamos a la casa o al trabajo, eso no es tan sagrado como lo que hay aquí. Eso es secular. ¡Falso! Mentira del diablo. Para Dios todo es sagrado. Lo que ocurre en la casa, en la intimidad de la familia, lo que ocurre en el trabajo, lo que ocurre en cualquier lugar, presencia de Dios sacraliza toda nuestra vida. Porque ¿cuál es el templo de Dios? Este cuerpo. Amén. Recién hace pocos, un par de meses, me enteré de algo de un amigo mío, teólogo, que nos explicó, y con esto termino. Cuando dice Pablo que el cuerpo, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu, yo siempre decía, bueno, es claro, es el edificio, este es un edificio y el Espíritu está dentro de mí. Pero hizo la aclaración, hay dos palabras en el griego que se traducen como templo. Uno es el edificio, pero hay una palabra exacta para el lugar santísimo. Y la palabra que usa Pablo en Corintios es que nuestro cuerpo es el lugar santísimo del Espíritu Santo. Por eso dice, no te juntes con una ramera. la santidad del cuerpo, aún en la sexualidad, corresponde a que Dios habita en ti y en mí como el lugar santísimo. ¿No es eso emocionante? ¿Cómo podemos pensar que hay algo que nosotros hagamos en el trabajo, en la casa, cocinar, bañar a los guaguas, barrer la casa o ser comerciante, ingeniero, médico, lo que sea, que no sea santo para Dios? El Espíritu Santo mora en nosotros como el lugar santísimo de su presencia. Y todo es santo para Él. Por eso criar a los hijos, que nos sacan de quicio a veces, ¿no?, es la transmisión de la fe, es la transmisión de su presencia de generación en generación. Y no hay nada más importante en nuestro paso por la tierra que conocer a Dios, cumplir su voluntad y transmitir esa promesa a las próximas generaciones. Enfoquémonos, recuperemos y demos más tiempo a los hijos y a los hijos de nuestros hijos, porque así lo prometió Dios: yo te voy a bendecir a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos por generaciones. Así que veo algunos como yo en edad de ser abuelos, ¿no? Todavía hay un gran ministerio para los abuelos, porque la promesa de Dios va hasta los hijos de sus hijos, con mucha mayor razón a los hijos. ¿Cómo está nuestra relación con nuestros hijos? ¿Cómo estamos comunicando la fe en casa? Eso no es tarea del pastor Arturo, es tarea de cada uno de los que están a cargo de una familia. Y si no hay un papá, pues será la mamá. ¿Sí? Ella es la cabeza de familia. Y hay un ministerio sagrado que cumplir en la casa. Enfoquémonos. Arrebatemos a los hijos de la tendencia de este mundo: secularización, materialismo, relativismo, individualismo. Recuperemos la familia como un sistema de amor. Es la comunión que refleja la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dediquemos más tiempo a las cosas de Dios en casa. Hagamos de la mesa del comedor un altar. Hagamos del juego un desarrollo de la fe y los valores. La iglesia no nos da lo que la familia da. La familia nos da una identidad psicológica, nos da valores, forma el carácter y nos da una visión de vida. Eso no lo hace el pastor. El pastor está para capacitar a cada sacerdote de familia. Y el ministerio se complementa entre la iglesia templo y la iglesia hogar. Ese es el sueño de Dios. Y si hay algo que importa en la vida, es darle gusto a nuestro Dios. Que su sueño se realice en cada uno de nosotros. Mi esposa y yo hemos tenido que pedir perdón a nuestros hijos. Sí, hijos de pastor. Por las veces que no los atendimos ni pasamos el tiempo necesario con ellos. Y estamos enseñando a los padres en la iglesia a construir el sueño de Dios. A los matrimonios. Por algo el último profeta Malaquías, el Señor reclama. Dice: ustedes tienen que ser leales a la mujer de su juventud. Y el último versículo del Antiguo Testamento dice: y Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. ¿Cuánto necesitamos ese avivamiento? Dios está pensando todo el tiempo en que su promesa se cumpla en nuestras familias. Y si eso sucede, la iglesia será poderosa, poderosa, porque estará bajo el pacto de bendición de Dios. Amén. Dios les bendiga. Gracias por su paciencia. Arturo.